Tuvimos la asistencia técnica de Efraín García. Mantenga la sintonía, quédate con nosotros. A continuación, Tras la Noticia con Cari Roque.
Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia. Hoy es el lunes, octubre 5 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque, que me agradece la sintonía que ustedes dispensan a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, así como también quiero agradecer la sintonía que en el exterior le brindan a este programa, porque información es poder. Y hablando precisamente de información, pues queremos agradecer todos aquellos mensajes y emails que ustedes envían a traslanoticia@gmail.com con temas para que tratemos de traerlos a la actualidad nacional cubana y de la región. Precisamente en la asistencia técnica también tengo hoy a Efraín García desde los estudios de Radio Martí y manteniendo desde luego distanciamiento social y las reglas emitidas producto del coronavirus, mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque, desde sus casas. Doy la bienvenida porque vamos tras la noticia y la noticia justamente está en la situación que ha venido atravesando desde el viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al dar positivo a COVID-19. Para analizar el tratamiento que se le ha puesto al presidente Trump, me acompaña vía telefónica el doctor May Rizzo, fármaco, doctor en farmacia. Bienvenido, doctor Rizzo, y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señora Cari. Un placer.
Bien, al filo del mediodía, los médicos afirmaron que Trump mejora y que incluso podría volver a la Casa Blanca un día como hoy, lunes. Esto lo afirmó el doctor Comley y admite ahora que el presidente recibió oxígeno suplementario el viernes, que tenía fiebre y que temía un empeoramiento. El sábado le fue suministrada dexametasona y me gustaría, doctor, que usted me hablara, usted que es el experto de este tipo de tratamiento emergente que le han brindado al presidente de los Estados Unidos.
Sí, buenas tardes. A ver, como hemos dicho en otras ocasiones, en otras entrevistas, hay que tener en cuenta de que a medida que vaya pasando el tiempo, los protocolos médicos se van cambiando, se van refinando y se van mejorando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando el presidente va al hospital, realmente no sabemos en qué fase estaba. Se suponía que fuera en una fase muy, muy temprana de la enfermedad, pero aparentemente quizás sea un poquito más avanzada que lo que nosotros leímos originalmente en las noticias, porque normalmente cuando se requiere hospitalización, pues bueno, ya entonces vamos a lo que le llamamos protocolos de hospitalización, ¿no? Donde hay que ser un poco precavido, y ahí entonces casi seguro que lo tienen en algún anticoagulante preventivo, le ponen dexametasona, creo que ayer, porque bueno, tuvo más de una ocasión donde la saturación de oxígeno se bajó, digamos, del rango normal, que es 95, y entonces le pone la dexametasona, porque ya hemos visto que han salido estudios de la dexametasona en una fase un poco más avanzada, disminuye la probabilidad, digamos, de complicaciones y de muerte. Ahora, le han puesto también la combinación de Remdesivir, un antiviral, y luego este otro tratamiento que todavía está en fase 3, o sea, experimental, que es hecho por la compañía Regeneron. O sea, el nombre, ahora la gente está diciendo que el tratamiento es Regeneron. No, Regeneron es la compañía, pero al medicamento todavía no ser comercial, en realidad no tiene un nombre. A esos medicamentos, como está en esa fase, le ponemos un código, qué sé yo, RB05 o algo así, ¿no? Entonces, vamos a decir el medicamento de Regeneron para que la audiencia entienda, ¿no? Este tratamiento es un anticuerpo monoclonal. Con los anticuerpos monoclonales ya llevamos desde los 80, ¿no? 30, 40 años casi, de experiencia con anticuerpos monoclonales. Pero no necesariamente para virus, porque los anticuerpos monoclonales, que claro que funcionan porque es un anticuerpo. O sea, el anticuerpo, para que el público entienda, es lo que nosotros tenemos, el tipo de proteínas que tenemos para defendernos contra los patógenos. Cualquier cosa que entra al cuerpo malo, digamos, son los malos. Y entonces el anticuerpo viene siendo como el policía que va, lo agarra y se lo lleva preso, ¿no? Ahora, eso lo tenemos normalmente en nuestro cuerpo. Los anticuerpos monoclonales se desarrollan en laboratorio, ¿no? Se hacen por ingenieros bioquímicos que desarrollan estas sustancias, ¿no? O estos fármacos, estas terapias. Entonces, lo que nos ha sorprendido a muchos de nosotros es cómo han sido tan agresivos con un tratamiento que todavía no se tiene experiencia.
Precisamente esa era la pregunta que le iba a hacer ahora, porque justamente el primer mandatario del país más poderoso del mundo ha sido como un conejo de indias para comprobar hasta dónde este cóctel que le han imprimido en su sistema puede ser símbolo de ver la luz quizás al final del túnel. ¿Cómo lo ve usted, doctor?
Bueno, sí es un poco riesgoso, en mi opinión, que un tratamiento con el cual no se tiene tanta experiencia, porque el tratamiento todavía está en fase 3, pero eso es una decisión que ha tomado el paciente y el doctor, donde el paciente ha estado de acuerdo, en este caso el presidente, con un tratamiento experimental. A mí no me parece, digamos, una gran idea de un tratamiento con el que no sabemos intentarlo en el presidente de los Estados Unidos, pero eso es una opinión muy muy personal. El otro tratamiento que le están dando, el Remdesivir, ha demostrado que solo nos ha servido para bajar el tiempo de hospitalización, pero no ha podido demostrar de una manera fuerte, con poder, le decimos poder en esto de las estadísticas, con poder demostrar que tiene la capacidad, digamos, de disminuir la mortalidad. Entonces, en este caso, le han puesto un cóctel que en realidad no hemos visto antes, no tenemos data de ver qué pasa en esta combinación.
Ahora bien, indudablemente ha habido una realidad. Muchos de sus críticos afirman que el producto de que él no solo se contagiara, sino contagiara a otro, fue el no usar la máscara. Hay otros médicos que afirman que la mascarilla pues puede ser también un arma de doble filo, y me gustaría su criterio al respecto.
Bueno, yo personalmente siempre he estado enfrente de la duda, siempre me he ido hacia el lado de que debemos usar la mascarilla. Más que todo lo baso, por ejemplo, en la experiencia de cuando algún trabajador de la salud no está de acuerdo con vacunarse, digamos, para el flu, pues se le exige que todo el tiempo que está en el hospital, mientras esté trabajando, tiene que usar una mascarilla. Eso sí lo sabemos ya por años. O sea, yo digo que frente a la duda, vamos a irnos con el uso de la mascarilla, por lo menos hasta que entendamos más, un poco más adelante, porque si es verdad que una mascarilla en el uso prolongado y puede traer algún tipo de malestar, algún tipo de falta de aire, inclusive si la reusas mucho, puedes que estés acumulando algún tipo de bacteria, algún tipo de hongo que puede traerte una infección. Sí, todo eso es teórico, pero yo creo que con referencia al uso de la mascarilla, el beneficio en este caso es más alto que el riesgo. Esa es mi opinión personal.
Ahora bien, de fiebre y oxígeno, el equipo médico del presidente liderado por el doctor Sean Conley, despejó ayer domingo dudas sobre que quedaron confusas, ¿no? Y que indudablemente, pues, yo entiendo y creo que ha habido bastante transparencia en lo que es el constante decir de cómo va la regeneración del presidente. ¿Ve usted, por ejemplo, qué síntomas como tener el oxígeno que está en buenas condiciones, que tampoco ha tenido fiebre, el tratamiento con remdesivir, el dexametasona, puede ya significar que el presidente haya rebasado totalmente la enfermedad o la tenga controlada y regrese a la Casa Blanca?
A ver, es una pregunta interesante, Cari, y quiero ser cuidadoso cómo respondo esto. Es lo que ha pasado con el COVID, lo que hemos visto es que hay pacientes que presentan unos síntomas muy leves y luego, de pronto, 10 días, ¿no?, en el medio del proceso de la enfermedad, se complican. Porque hemos visto que se están disparando cosas en el organismo, con la fisiología, que normalmente no se disparan a menos que una enfermedad esté avanzada. Y por ahí viene tanto el cuidado con la saturación de oxígeno. Porque se ha demostrado que hay un vínculo muy directo entre que el oxígeno baje y que se disparen los procesos inflamatorios, incluyendo los de coagulación, que son los que se pueden traer un daño, digamos, un coágulo, una embolia pulmonar. Y entonces, en ese tipo de caso, hay que andar siempre precavido. Por eso es que es tan importante medir el oxígeno, y si baja la saturación, ponerle oxígeno, y en este caso, inclusive, dexametasona, que es un corticosteroideo, que ya hablamos de ese en otro programa. Sin embargo, hay otros casos de COVID que comienzan muy agudos, muy fuertes, y luego en 3-4 días todo va muy bien. Como no sabemos, digamos, en qué dirección va a ir la cosa, ni tenemos los datos exactos del caso del presidente, yo lo que sí pienso es que ellos van a tener todas las medidas que sean necesarias. Conociendo al presidente, conociendo en el tiempo que estamos, que las elecciones son en menos de un mes, él va a querer salir a hacer rally y salir a contestar y salir a trabajar, y yo pienso que hay que cogerla un poco más con calma, y me imagino que el equipo médico le estará diciendo lo mismo, porque hay que estar muy seguro de cómo esto se va desarrollando. Pero sí pienso que una cosa que tenemos todo que tener presente, que lo sigo repitiendo en cada programa, es que hay que entender que el porcentaje de sobrevivir este virus es muy alto.
Ahora bien, indudablemente, a medida que pasa el tiempo, se va experimentando y se va conociendo muchísimo más de lo que fue un virus que sorprendió a todos, que hoy por hoy tiene de nuevo cerrado España, Italia, Gran Bretaña, o sea que no se acaba de concluir, ¿no?, un tratamiento más. Sin embargo, aquí en Estados Unidos hemos visto como que poco a poco pues se ha ido bajando el índice de personas asintomáticas, contagiadas. Es producto esto de la cantidad de pruebas que se van haciendo, de la cantidad de experimentos que se están creando. Hábleme un poquito de su criterio, de cómo se ha manejado a lo largo y ancho de Estados Unidos esta pandemia.
Sí, sin duda. A ver, si algo tiene el presidente a su favor en estos momentos es que él ha adquirido el COVID ahora y no, digamos, en marzo o en abril, cuando seguíamos, que no sabíamos y estábamos, digamos, tirando en cualquier dirección a ver con qué le dábamos, ¿no? Ya claro. Llevamos ya sus buenos 6-7 meses en esto, y entonces sabemos cada día, como usted acaba de decir, un poquitico más y un poquitico más y un poquitico más, sobre todo del manejo, ¿no? Y en lo que está la vacuna, digamos, en mi opinión, no es, va a ser para mediados del año que viene, esa es mi opinión muy personal, no es siendo pesimista, sino siendo bastante realista, vamos afinando estos protocolos de tratamiento, ¿no? Y entonces, si la incidencia de los casos va a estar directamente relacionada a que salgamos, a las personas, las fiestas, a que se unan, a que digamos que nos relajamos un poquito y volvemos a caer en los comportamientos que hasta antes del COVID-19 eran normales, iba a subir la incidencia de los casos, pero ojo, porque cada vez la mortalidad, el porcentaje de la mortalidad va bajando, o sea, cada vez lo vamos manejando mejor y eventualmente vamos a aprender a vivir con esto, ¿no? Claro que al principio se cometieron muchos errores cuando no se sabía, por ejemplo, y se enviaron pacientes a los nursing homes, a las assisting living facilities y eso sí fue desastroso. Creo que la última vez que leí, por lo menos el 56% de los casos de las muertes estaban relacionadas no solo aquí, ¿no? Incluyendo en Europa, en países como Suecia, a países como Inglaterra, a los hogares de ancianos. Eso sí al principio fue un disparate porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Ya eso lo tenemos bastante controlado. Entonces, cada vez vamos, como decimos en cubano, cogiendo la vuelta cada vez más a esto, ¿no? Entonces yo sí pienso, y una vez más no es siendo pesimista, que esto se va a quedar endémico, que con este virus vamos a aprender a vivir como hemos aprendido a vivir con otros virus, como hemos aprendido a vivir con el flu, con el cual tenemos vacunas hace 80 años, y sin embargo sigue mutando, esta vacuna no funciona, hay que volverla a hacer, etcétera, etcétera. Yo pienso que va a llegar a un punto donde ya lo vamos a saber manejar con todas las diferentes medicamentos que vamos a tener, porque hasta el día de hoy yo no descarto ninguno de los medicamentos.
Regresando a la dexametasona contra el coronavirus, ¿qué es? ¿Qué funciona? O sea, ¿podemos confiar en que este medicamento, que es barato, de amplia disponibilidad en el mundo, se ha convertido en una esperanza para el tratamiento de pacientes graves con COVID-19?
Correcto, y es bueno que usted diga grave, porque, a ver, nosotros recibimos llamadas todo el tiempo, la gente, ¿cómo podemos conseguir dexametasona, inclusive de otros países, y que si lo podemos conseguir en tableta? A ver, eso puede ser totalmente contraproducente, ¿no? Es importante lo que usted acaba de decir, grave. O sea, esta enfermedad se manifiesta en diferentes fases, y hay tratamientos que en la fase incorrecta no funcionan, ni van a funcionar, inclusive pueden empeorar pacientes. Ese pudiera ser el caso de un corticosteroideo, como es el caso de la dexametasona, si se empezamos a un paciente, digamos, en la fase temprana, que no es necesario. Eso es solamente lo que usted acaba de decir. Lo que está demostrado es en pacientes graves. Lo mismo ha pasado con la hidroxicloroquina, de la cual ya nadie habla, que la han descartado de la ecuación. Yo aún no la descarto. Acaba de salir un estudio hace 5 o 6 días, lo que lo llamamos en esto de la literatura científica un metaanálisis, que unimos un grupo de estudios y concluimos la sumatoria de esos estudios de que pudiera reducir la hospitalización por un 24%. Eso acaba de salir 5 días. ¿Volverá la hidroxicloroquina a la mesa? Probablemente sí, pero ¿cuándo? Estamos hablando en un uso ambulatorio, o sea, a nivel de clínica, no a nivel de hospital. Entonces hay que tener claro que un tratamiento puede servir en, digamos, la fase 1, pero es totalmente por gusto en la fase 4 y viceversa. Por eso es que es importante ver que esta enfermedad son diferentes fases y que no existe un tratamiento ni un medicamento que va a llegar y ¡pum!, me curó. O sea, va a ser un conjunto de medicamentos, no va a ser un medicamento, y el medicamento que puede funcionarme a mí en la fase que yo esté no es el que le va a funcionar al otro paciente. Es importante entender eso.
Ahora, regresando al Regeneron, como bueno, no tiene nombre todavía, es un tratamiento experimental. Donald Trump inició su combate contra el coronavirus con un cóctel experimental basado en anticuerpos monoclonales. La dosis que le dieron a un hombre de 74 años, que indudablemente a todas luces mantenía un ritmo de vida incansable, no se le vio en ningún momento ningún tipo de síntoma, hasta que él mismo confesó que había dado positivo al coronavirus. Indudablemente confirmará esto, que no necesariamente son personas mayores de edad las que están más expuestas, bajo su punto de vista y su criterio, ¿cuáles son las edades donde puede existir más propensión a adquirir el coronavirus y si tienen antecedentes de otras enfermedades, hasta dónde eso pone más en peligro la vida?
Sí, a ver, lo que sí está demostrado, que es una línea directa, de que a medida que el paciente va envejeciendo, que el paciente es mayor, que el paciente es más grande, más probabilidades tiene el paciente de morir de la enfermedad, ¿ya?
¿Y por qué?
Bueno, pues obviamente, porque el paciente, a medida que vamos envejeciendo, vamos teniendo otras comorbilidades, o sea, vamos teniendo otras enfermedades con las que vivimos, otras patologías, presión alta, padecemos del corazón, ya el sistema inmune se va debilitando con los años. Todo esto es normal a medida en el proceso de envejecimiento de cualquier paciente. Lógicamente, a la hora de combatir un virus, pues el sistema inmune no es igual de un paciente, de una persona de 30 años a de una persona de 70 años, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que es un factor de riesgo. La edad viene siendo un factor de riesgo. La hipertensión es un factor de riesgo. O sea, se puede complicar mucho más un paciente. En el caso del presidente, tiene la edad, tengo entendido, leí en algún lugar que tiene algún tipo de algo cardíaco, no sé si es hipertensión, no sé exactamente, pero sí él está en el grupo de más riesgo, eso es una realidad.
Bueno, muchísimas gracias al doctor May Rizzo, fármaco, doctor en farmacia, por habernos puesto en perspectiva esto que indudablemente no sabremos cómo va a terminar, si sabemos que todo parece indicar que el presidente de los Estados Unidos regresará hoy a la Casa Blanca, mientras que en el exterior del hospital donde se encuentra ingresado, pues no cesan los grupos de apoyo y caravana en favor de su recuperación, así como los buenos deseos de líderes de ambos partidos. Muchas gracias, doctor Rizzo.
Gracias a usted. Buenas tardes.
Guillermo, voy con mi querida Ileana Fuente, porque con ella vamos a hablar de un tema que indudablemente neurálgico y doloroso. Buenas tardes, Ileana, bienvenida.
Buenas tardes, Cari, gracias por la bienvenida. Un gusto estar aquí.
E igualmente para mí, Ileana, y es triste tener que hablar, ¿no?, de una niña de 13 años violada y sus agresores en la calle. Esto ha sido denunciado por la Red Femenina de Cuba. Y es que las autoridades han amenazado y han tenido hasta el aquel de amenazar a la madre de la menor de encarcelarla si denunciaba el caso en las redes sociales. Me gustaría tu criterio. Y la madre, Cleida García Díaz, fue advertida que de denunciar a la prensa independiente o en redes sociales podría ser un acto contrarrevolucionario. Tengo que ir a una breve pausa y contigo tengo tela por donde cortar en este escabroso tema, este machismo feroz que hay contra la mujer cubana. Luego hay una pausa, regreso con la doctora Ileana Fuente y este tema tan neurálgico, espinoso y brutal.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Hecho a la medida del cubano con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de playoff entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Haroldis Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol para Cuba por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra transmisión en Tras la Noticia. Me encuentro con la doctora Ileana Fuente. Ileana, este es un caso que también tiene repercusiones porque Cleida García Díaz, madre de la menor, que en junio del 19 sufrió la muerte de su bebé de 3 meses de nacido por una mala práctica médica, lamentó que la violación ocurriera el pasado 6 de septiembre y los implicados aún están en la calle. ¿Cómo ves tú este tema? Dame tu criterio. Esto es, vaya, verdaderamente aberrante.
Lo más aberrante y atroz, Cari, es el hablar en plural, el tener que hablar en plural. Los agresores de esta niña de 13 años fueron fueron 7 hombres, 7 jóvenes cubanos, uno de 20 años en el servicio militar, dicho sea de paso, en edad militar y en el servicio. Uno que fue el que la atrajo y la obligó a una relación sexual, o sea, la violó. Pero además de eso, en esa misma casa había presentes 5 hombres jóvenes más. Y todos la violaron. Esto es una violación de lo que se llama una violación en grupo o colectiva, pero que también se le llama una violación en pandilla, que hace de los violadores unos pandilleros, o una violación en banda, que lo hacen bandidos. O sea, lo que en inglés se llama violación por ganga, o sea, gangsteril. Y además había otro hombre mirando y probablemente grabando, haciendo una grabación con su teléfono, sabe Dios, de los actos de violencia, de la violación repetida de esta niña de 13 años por estos 6 hombres. Es tan atroz el hablar de esto. Sucede en el mundo entero, desgraciadamente, sucede con mujeres adultas, pero el hecho de que esté sucediendo, que haya sucedido con una niña de 13 años en el barrio del Cotorro, en La Habana, es algo así espeluznante. Cuando uno busca la literatura sobre el tema de la violación en grupo, los psiquiatras dicen que esos agresores están infligiendo un castigo o una humillación a la víctima. no es necesariamente por satisfacción sexual, es una cuestión de control y de abuso. Y sucede en un ambiente donde el cuerpo femenino y la presencia de la mujer está cosificada. La mujer no es un ser humano, no se ve como un ser humano con voluntad y con su propia personalidad. Se ve como una cosa que puede ser invadida, acosada, piropeada, violada. Y en realidad eso es lo que hay, de esa manera es de la que hay que enfocar este gravísimo, gravísimo problema. Punto y aparte de la amenaza gubernamental, el gobierno, dueño y señor de todas las personas que viven en Cuba, de, como se decía, dueño de vida y hacienda, ¿no? El dueño le ha prohibido a la madre de esa niña hablar del problema y no le presta atención ni le ha prestado atención en la búsqueda de los otros dos violadores. Hay tres que fueron arrestados y soltados enseguida, puestos en libertad. No están en ningún proceso legal en estos momentos. Y hay dos, más el que estaba mirando y grabando, o sea, tres más, que no han sido identificados. Ni nadie los está buscando, o sea, están en La Habana sueltos y sin vacunar.
Entonces, de acuerdo con la madre, a la niña la eyacularon dentro y le han
transmitido
una bacteria. La niña aún no ha menstruado, podría haber quedado embarazada, y de ser así, qué situación tan terrible de no saber cuál de estos bárbaros pudo haber sido el padre. Y lo más triste del caso es que el artículo 298.2 del Código Penal de Cuba sanciona con privación de libertad de 7 a 15 años al que tenga acceso carnal con una mujer, sea por vía normal o contra natura, si el hecho se ejecuta en el concurso de dos o más personas. Y aquí estamos viendo que no pasa nada.
No pasa nada, volvemos a lo que hemos dicho antes, porque la mujer cubana, las mujeres y las niñas cubanas no son la prioridad ni de importancia para ese gobierno machista. No lo son. Si lo fueran, hace muchos años se hubiera aprobado una ley integral contra la violencia de género. Pero esto que estamos viendo es una violación, no solamente una agresión, un golpe, es un maltrato, no, es una violación sexual, un abuso sexual del cual entre junio del 18 y mayo del 19 hubo en Cuba reportados 2.350 casos de abuso sexual. Algunos de ellos fueron violación, otros fueron otro tipo de violación sexual, de abuso sexual. Pero estamos hablando de un delito, de un atropello que ya se está convirtiendo en cosa común en Cuba. Yo estuve consultando las opiniones psiquiátricas que hay sobre esto de hacer una violación de cuatro o cinco hombres, los machos, que se juntan para violar a una mujer o a una niña en este caso, y los historiadores y los estudiosos de esto y los psiquiatras dicen que una violación en grupo es una actitud de envalentonamiento mutuo, donde los machos compiten a ver quién es el más eficaz.
¡Qué horror, o sea, qué horror!
Es horrible. Esto estamos hablando de la literatura sobre el tema, ¿no?
Dándome un paseo cibernético, en CubaNet me encontré un interesante artículo tuyo, dato, escrito el miércoles 30 de septiembre. ¿Por qué es necesaria una óptica de género? En Cuba no ha habido en 61 años una organización feminista oficial que luche por la equidad y el empoderamiento de las cubanas. Bueno, la Federación de Mujeres Cubanas prometió eso.
La Federación de Mujeres Cubanas prometió eso, pero ya sabemos que desde el primer momento su intención fue única y exclusivamente poder manipular la vida de las mujeres y niñas cubanas en función a los deseos y las prioridades del gobierno revolucionario. Nunca hubo ninguna intención de abogar por los derechos de nadie. Simple y llanamente, esa es la verdad. Eso lo han dicho los historiadores, eso lo han dicho los estudiosos, que la misión de la federación era una de manipulación gubernamental, no de representar la voz y las necesidades y las urgencias y prioridades de las mujeres ante el gobierno, que es lo que es una organización femenina o feminista en este caso.
Yo te voy a dar una pregunta porque indudablemente en Cuba no hay una ley integral contra la violencia de género. En Cuba no ha habido en 61 años una organización feminista, justamente hablábamos de la única que se conoce en el exterior, fíjate, como una organización no gubernamental, es la Federación de Mujeres Cubanas. La ONU, desde luego, está trabajando fuertemente en este tipo de casos. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo podemos nosotros, las mujeres, crear las condiciones para que este abuso, estos abusos, no sigan cometiéndose en Cuba? ¿Cuáles serían, a tu criterio, los pasos a dar? Porque en ese país no hay leyes, en ese país violan a las mujeres, golpean a las mujeres, atropellan a las mujeres, encarcelan a las mujeres. O sea, es un género, es un país misógino y brutal.
Absolutamente. Volviendo a los estudiosos, según un psiquiatra argentino, el doctor Enrique Stola, que ha estudiado, está estudiando este problema, y él opina que hay que enseñarle a las niñas y a los niños desde muy pequeños a relacionarse de forma respetuosa y democrática con su propio cuerpo y con los otros cuerpos, los cuerpos de los demás. Él dice que lo de la democracia, ¿por qué democráticamente? Porque eso tiene que ver con reconocer la existencia de la otra persona en una simetría de poder y no en una asimetría. Y si tú miras a Cuba los últimos 60 años, en Cuba no hay simetría del poder. El Estado machomilitar es el dueño absoluto y propietario de todos los hombres y las mujeres y las propiedades y las cosas en ese país. Ese es el caldo de cultivo que propaga y mantiene el machismo. El hombre que está siendo manipulado se vira hacia el eslabón más vulnerable para manipular y abusar y asume como macho dueño el control y propiedad de las mujeres o de las niñas. Eso viene desde arriba, desde el sistema mismo, y no se va a resolver solamente con educación. Ese es uno de los instrumentos, de los vehículos para tratar de resolver esto, el problema cultural del machismo. Obviamente ese es uno de los factores que hay que alterar y tratar de reformar. Pero indiscutiblemente,
en el caso de Cuba también tenemos algo, Ileana, que es indudablemente una punta de lanza. El régimen desde el primer momento trató y sustrajo la persona de la mujer cubana del hogar como centro del hogar porque necesitaba justamente separar el núcleo familiar, que no existiera el respeto. Se habla mucho de las becas, se habla mucho de la isla de la juventud, se habla mucho de durante el tiempo de becarios, donde indudablemente hubo un gran proceso de promiscuidad. ¿Hasta dónde esto está implementado? Pero está implementado en un país comunista, en un país que no respeta ni tan siquiera el hecho de que una criatura de 6 años o de 10 años pueda ser violada de una forma brutal y que quede con un daño antropológico para toda su vida.
Desde el principio no ha habido el más mínimo respeto hacia la entidad de la familia y hacia la presencia de la madre y del padre y la autoridad de la madre en cuestiones de la crianza de sus hijos. Toda esa campaña de alfabetización que tuvo por excusa alfabetizar al pobre guajiro, a los pobres que no tenían, no habían tenido acceso, que no era tan alto el porciento, pero no importa. Eso todo fue una excusa, una justificación para socavar la integridad de la familia y la autoridad tanto del padre como de la madre. Entonces, estamos hablando desde el año 60, que empezaron las brigadas Conrado Benítez para ir a alfabetizar con la juventud cubana. Y los desastres que sucedieron allí y las escuelas al campo después que siguieron funcionando hasta el año 2013, más o menos, hasta el otro día, como aquel que dice. Esa violación de la familia, de la autoridad y de la autoridad tanto en la casa como en la sociedad, de la madre y el padre con sus hijos, es lo que ha sido violado en Cuba durante los últimos 60 años. No hay más nada que decir sobre el caso. Esa es la situación. Por eso hace falta lo que nunca ha habido: una política de género, una óptica de género para todos los aspectos de la sociedad. Las mujeres, la política de género es la que tiene que regir los destinos de un pueblo para que todo se enfoque con salud y con cordura y con la prioridad de los seres humanos antes de las prioridades ideológicas o prioridades materiales de la dirigencia. Está comprobado en el mundo entero, está comprobado que donde las mujeres rigen o tienen participación equitativa sobre los destinos de un país, de una nación, es que hay justicia social, es que menos suceden estos atropellos, es que la mujer tiene su autoridad y su presencia garantizada. Y a eso es a lo que hay que llegar en Cuba, después de 61 años de machismo de Estado.
Ahora te voy a poner eso en contrapartida, porque indudablemente me llama la atención del poco respaldo, ¿no?, que ha tenido esta madre ante este atroz, diría yo, no tengo calificativo, no lo encuentro. En Holguín hubo un enfrentamiento de la policía con la multitud, que dejó más de 30 detenidos, pero ¿por qué fue? Por la detención de una vendedora ilegal. Esto, no sé, me luce como que el pueblo de Cuba ha perdido la brújula y protesta por cosas que van al estómago, vamos. Como decía el Lin Yutan, este pequeño espacio que tengo en mi estómago, y no lo hacen y no han mostrado el suficiente apoyo que pudieron haber mostrado con esta mujer vendedora ilegal.
Exactamente. Las prioridades están un poco desordenadas, vamos a decir, las prioridades. Sí ha habido en épocas recientes varios casos de violación sexual de menores, de niñas, donde la población del barrio ha reaccionado a pedrada contra la policía y con los horrores, o sea, con la protesta más fuerte que te puedas imaginar, los insultos más grandes, las pedradas a la policía, las pedradas a los violadores, o sea, hay ese tipo de reacción. Pero obviamente, si en un año entre el 18 y el 19 hubo 2.350 menores de edad abusados sexualmente en la isla de Cuba, son muchos abusos, y uno no ha oído de esa reacción. La gente misma, la gente misma tiene una autoimagen, una autoestima por el suelo. Y ese es el problema de vivir 61 años en un país machista y misógino, como tú dices.
Muchísimas gracias, Liliana.
Gracias,
siempre por exponer tus criterios de forma coherente. Y es triste ver cómo una población se lanza contra boinas negras y una madre no recibe la misma solidaridad ante el caso de la brutal violación en pandilla que sufrió su hija. Gracias, Liliana.
Gracias a ti, Cari.
Bien, ya no me voy con el abogado constitucionalista y analista político Negar Granado, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari, un placer para mí acompañarte y un saludo a tu escucha.
Bien, vamos a comenzar por una noticia que tengo aquí frente a mí, donde la justicia británica anula la decisión que favorecía a Juan Guaidó sobre el control del oro en Venezuela y ordenó una nueva investigación. Dame tu lectura sobre esto.
Mira, el régimen de alguna u otra forma ejerció los recursos ordinarios y extraordinarios para la, por lo menos detener la materialización de esa decisión que le otorgaba el oro del Estado venezolano al presidente encargado de Venezuela. Sin embargo, la Corte que ordena la no materialización de la entrega hace mención de que se va a investigar quién es el que ejerce a lo interno el gobierno en Venezuela. Y eso de alguna u otra forma pudiera poner en una situación beneficiosa al régimen y desmeritada a la presidencia encargada de Juan Guaidó. Sin embargo, la decisión también hace mención de que se tiende a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, pero no ejerce el gobierno en Venezuela a lo interno.
Por otro lado, Josep Borrell, tras la negativa del régimen de Maduro de aplazar las elecciones en Venezuela, dice que va a ser difícil buscar una salida democrática a la crisis. Y esto es preocupante, porque si la propia Unión Europea, que es tan pacifista, declara que va a ser difícil buscar una salida democrática a la crisis, no sé qué otra alternativa o qué lectura le das tú. Esto lo dijo el alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, luego del envío de una delegación de esa representación a Venezuela para negociar un aplazamiento de las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen chavista para tan pronto como diciembre 6. No sé, me preocupa ese tono. ¿Qué lectura le das tú? ¿Por dónde van los tiros en esto?
Sí, fíjate, aquí hay dos lecturas bien interesantes. Una de ellas es, Josep Borrell de alguna u otra forma dijo que no estaba de acuerdo con enviar los veedores para las elecciones en Venezuela a celebrarse el 6 de diciembre. Pero en contraposición a esa posición de Borrell, existe el reconocimiento de credenciales a el embajador del régimen de Maduro en España. O sea, el régimen de Maduro ya tiene representante en España y le fueron reconocidas sus credenciales. Hay algo bien interesante y es que, en definitiva, unas elecciones no van a llevar a una transición democrática en Venezuela. Y Josep Borrell no está descubriendo el agua tibia, ya eso se sabe.
¿Qué otra alternativa queda?
Sí, mira, la petición de la activación del artículo 187.11, el TIAR y el R2P, que hace dos semanas fue pedido por Juan Guaidó, nos da pie a una intervención humanitaria, una intervención militar con fines humanitarios. En Venezuela existe una violación reiterada y sistematizada de los derechos humanos. El principal derecho humano, que es el derecho a la vida, no está protegido. El derecho a la libertad tampoco está protegida. La libertad de expresión menos está protegida. Entonces, de alguna otra forma, cuando nosotros vemos de que la democracia no es solamente unas elecciones libres, sino la democracia es un sistema mediante el cual el ciudadano tiene el derecho a elegir a sus gobernantes, que no sean perpetuos, por eso es que tiene que ser la democracia alternativa y participativa. Y adicional a eso, donde se preserven los derechos ciudadanos, es que podemos decir que estamos en presencia de un gobierno democrático. Y en Venezuela eso no existe. Lamentablemente.
Muchísimas gracias, Negra Granado, abogado y analista. Vamos a quitar el dedo del renglón. Gracias por haber analizado estas informaciones que son hasta cierto punto preocupantes y que desde luego vamos a mantener como prioridad, diríamos, la situación por la que atraviesa tu país luego de altas y bajas, muchas más altas, pero sigue ahí instalado en el poder Nicolás Maduro. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que han interactuado en este programa de hoy, empezando por Efraín García en la asistencia técnica, mi productor Miguel Sánchez, y que les habla su amiga Cari Roque. Les desea a todos que tengan muy buenas tardes. Continúen con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y luego más adelante las noticias como son. Que tengan todos un lindo día.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.